101.3 y 106 FM.
Aquí no hay playa. Onda Madrid. Con Carlos Honorato. Tu radio.
Saludos familia, muy buenas tardes. Las 5 y 6 minutos, aquí estamos los playeros. Después de 7 horas de debate, la verdad es que me queda una conclusión que no la voy a dar yo, sino que la va a dar Yaiza Fernández. Hola Yaiza, buenas
Hola,
tardes.
Hola, buenas tardes. ¿Qué conclusión voy a dar?
Entero, ¿no? ¿Lo has visto el debate, no?
Sí, desde que ha llegado. Mañana llevo
sí,
ahí pegada
sí, sí,
la
tremendo, ¿no?
Sí, sí.
Y escuchando la radio Onda Madrid, ¿no?
Sí, por supuesto.
Hombre, hombre, por supuesto, ¿cómo por no? supuesto, cómo no. Y la conclusión es, ¿se puede decir las cosas en menos tiempo? Sí.
Yo creo que sí.
Sí, sí. Sí.
Yo creo.
Esto de lo breve si buen, lo bueno si breve dos veces bueno, puede
muy
ser,
bien,
¿no?
Bien, sí, bien. Muy bien, muy bien.
Maite López, muy buenas.
¿Qué tal? Muy buenas tardes. A mí no me digas nada, yo pasaba por aquí. Lo veo venir ya, Yaiza. Yo ves,
no, hombre,
según
no.
lo veo venir, yo ya...
Ya se pone un poco a la defensiva. De todas maneras, hay que decir que bueno, que ya está, que ya ha pasado. Ya esto ya ha pasado.
Es
ya,
una vez al año, pasado, como lo de la gripe, ¿sabes?
Claro,
es,
se pasa.
Calentón,
el sarampión y estás ahí, te sale un poquito y ya fuera, ¿no?
Inmunizado.
Bueno, que sepáis a los seguidores de Manuel Velasco que a partir de las 5:30 tenemos el cine hoy. Un poquito más tarde, es que no,
un poquito,
no queda mal. Del máster de flamenquito no ha quedado nada.
Oh.
Ya para mañana. Mañana tendremos no, máster de flamenquito. Mañana. ¿Qué vamos a hacer? Y Maite tenía
un montón de cosas, pero además las mejores.
Iba a contar cosas del Decode, iba a contar... Sí, es
el
que es verdad.
Festival de Cine de Madrid, pero...
Es verdad.
Bueno, mañana no lo vamos a contar porque ya voy a contar que viene Alex Doherty.
¡Hombre! Tenemos acústico mañana.
Su disco en directo. O sea que el lunes haremos un refrito. Ya se sabe. Además, el lunes vas a ver de maravilla.
El lunes mejor.
Ya está pensando en el lunes.
Yo estoy pensando en el sofrito. Ahí ya ha dicho refrito, yo pensando en el sofrito. Digo, ¡ay, qué rico, qué hambre tengo!
El cachopo.
¡Ay, ay, el cachopo! No quiero cachopos, ¿eh? Bueno, pues que sepáis que desde este momento y hasta las 6 vamos a estar todos y que tenemos muy poco tiempo.
Y así que adiós, dices, ¿no?
Adiós, chica, si acaso, ¿eh? Venga, hasta luego.
Adiós,
adiós, hasta luego.
Aquí no hay playa.
Tal vez sea hipster y no lo sepas. Primera, París y Londres y Nueva York son tus países favoritos a los que quieres viajar. Toda tu ropa es de Vans, of course, Reebok. Y el inglés me sale mal. Estudias arte, diseño, fotografía. Tienes más de 20.000 camisas a cuadros en tu closet. Hablas mucho y presumes mucho de tu vida personal en redes sociales. El cabello despeinado es tu peinado.
Aunque dicen que ya el hipster ha muerto, pero para nada, para nada. Lo que pasa es que se ha hecho mainstream. Eso dicen, que se ha hecho mainstream, que es de lo que huyen los hipsters, ¿no? De la tendencia, de lo que a la mayoría le gusta, de la moda que siguen los demás. El hipster trata de separarse de todo eso.
Hey, brother, there's an endless road to rediscover. Hey, sister, no the one.
Hombre, brother, brother, no sé, pero cousin sí le podemos llamar, ¿no? Aunque no sé lo que es eso. Cousin, cousin. Primo, ¿no? Más que hermano, primo. Rafa Maza, muy buenas tardes.
Hey, bro.
Hey, bro. ¿Cómo estás?
¿Cómo estás?
Oye, has venido hoy solo, ¿no? Porque Fabiolo, yo lo estaba esperando y ¿qué pasa con Fabiolo? Bueno,
Fabiolo estuvo ayer en Arganda de Rey, que son las fiestas. Muy bueno. Qué pavos ahí en Arganda.
¿Sí?
No, en serio.
¿De verdad?
Sureste de Madrid.
Los argandeños son la leche, ¿eh? Y no, recibieron bien a Fabiolo.
Guau, súper, súper. Esas fiestas estupendas que están teniendo ahora. Está pasando ahora, está pasando. ¡Qué pavo!
Está pasando.
Sí.
Bueno, Rafa Maza, que tiene nuevo espectáculo, que estrenó el pasado 2 de septiembre. Uh-huh. Vas a estar
todos los viernes.
Viernes.
En los teatros Luchana, compaginando con gira de Fabiolo y Hipster. Ahora
qué me va a pasar. ¿Cómo lo haces? A ver, disco duro para acá. El Linux a un lado, el Windows a otro y el Mac en la parte de atrás.
Hombre, para un hipster el Mac.
Sí,
para Mac, un hipster el Mac.
A ver. ¿Qué hiciste ayer? ¿A qué hora fue? ¿A las 9 de la noche? ¿Presentación del nuevo iPhone 7? Ah, estarías ahí como loco, ¿no?
Porque me coincidió que tuve que ponerme en modo Fabiolo.
Modo Fabiolo.
Entonces, a Fabiolo no le hace falta ordenadores, no, porque no, tiene muchos contactos.
Tiene contactos por todos lados.
No,
sí. No cabe duda.
Y
te ha gustado, ya no tiene agujerito para los auriculares.
Wireless.
Ya todo wireless.
Sí. Además, precisamente...
Sumergible, ¿eh?
Ah, sí. Bueno, sumergible.
Dicen.
El agua le puede tocar, pero meterlo en un vaso de agua.
No, pero en champán sí. En champán francés sí. Se podrá sumergir y no pasará nada, yo
sí,
creo, ¿no?
Será el 7 Plus, ¿eh? O el 7 Cava, ¿no? El 7 Cava. ¿No?
Bueno, pues si os creéis que no existen los hipster, solo os tenéis que dar una vuelta por algunos sitios de Madrid.
Hombre,
y los veis, ¿eh?
Sí, llevan años.
¿Han evolucionado, tú crees? ¿Están ya 3.0, 4.0? Como...
Bueno, yo creo que ahora hay varias... Mm. Dentro de la tribu hipster, ¿no? Hay como varios apartados, ¿no? Mm. El otro día escuché los wannabes, ¿no? Los que quieren ser hipsters, pero no llegan, ¿no? Porque al final un hipster no deja de ser un poquito... Bueno, tienes que tener dinerillo, ¿no? Un poquito pijo, ¿no? Salirse un poco del común denominador, de las modas, para destacar, ¿no? Pero en este caso un poco más desaliñado, ¿no? que un pijo.
Ya. ¿Y tienen algún denominador en común? ¿Has encontrado tú todos ellos?
Sí, la tecnología, lo vintage, ¿no? Se mezcla y es una mezcla raruna, ¿no?
Un café muy determinado, ¿no?
Un café, un Blue Mountain jamaicano, en taza de latón.
Es que si no sabe igual.
Claro, hombre, por Dios. El día hipster comienza con un buen café jamaicano en taza de latón y un buen rocódromo, ¿lo sabías? Uh-huh. Café y rocódromo.
Todo.
Paso de jeans.
Rocódromo.
Sí.
Pero para escalar, ¿no?
Para llegar a tu azotea, a tu ecoazotea, donde puedes plantar tu propio huerto ecológico, o, ¿por qué no?, tener tus propias gallinas, ¿no? Le da un punto folk.
Bueno, no que creáis que este hombre ha pasado el control antidoping antes de llegar aquí. Ha dado negativo, o sea, quiere decir 0-0, no ha tomado nada. Pero lo tiene ya en la sangre.
El otro día me dice un niño, bueno, ¿cómo son los hipsters, ¿no? Porque este verano he estado de gira con él y en algunos pueblos me venían muchos niños y entonces yo tenía que explicar que era un hipster, ¿no? Entonces los niños me correspondían. Uno que lleva camisas muy chulas, como esta que llevo yo ahora.
Muy chula, sí.
Uno que bebe Aquarius, me sorprendió. ¿Mm? Un hipster es alguien que bebe Aquarius.
Pero de sabor este melón o lo que sea. No, porque claro, el sabor este de tal es de pobres,
¿no? Yo creo
¿no?
que ahora están saliendo un montón de bebidas energéticas, ¿no? Que yo creo que hay alguna que puedes encontrar en tu gastrodromo preferido. Porque los hipsters no compramos en supermercados, compramos en gastrodromos. Sí. Ecológico, orgánico.
Te veo muy identificado, ¿eh? Oye, ¿y cómo entra un hipster en el teatro? Porque, claro, a Fabiolo le costó, ¿eh? Le costó cuando entraba, creía que estaba en una cancha de tenis, ¿no?
Sí, esperaba a Pitu, su amigo de Pozuelo, claro. Y aquí, pues bueno, el teatro se transforma en...
¿Cómo
un
se llama, por cierto?
Andy.
Andy, claro. Porque Andrés no, Andrés.
Andrés es demasiado... ¿no?
Hombre, Andy.
Cualquier... Es que esto, la delgada línea que separa lo mainstream de lo no mainstream, del punto cool a lo que puede ser, ¿no?
Ahora mismo está mi madre diciendo, ¿qué hace mi hijo hoy? Por cierto, felicidades a mi hermana que hoy cumple 40 años.
Pues
y es muy hipster ella, ¿eh?
Es muy hipster.
Es muy hipster. Sí. Yo creo que sería parecido a ti, ¿eh? Sí. En ese aspecto. Por lo que me estás comentando. Entonces, perdón porque te haya quitado. No. ¿Mainstream? ¿Qué es exactamente mainstream?
La corriente general.
Ah,
lo que nos dejamos llevar. El común denominador de la people.
Y lo cool es lo que está bien, ¿no?
Sorprende en ese momento, ¿no? Y tengo la suerte de encontrarme en ese lugar y en ese determinado instante para que me salga natural decir cool. Me decía una abuela, una señora, ¿y eso de cool qué es? Digo, es como usted cuando llama a las ovejas, que decir, wea, pues, cool. Es un poco...
Bueno, entonces entra nuestro Andy allí al teatro.
Andy, y lo transforma
Y está todo allí, todo el mundo mirándole. ¿Y qué cree que es aquello?
Un cool center.
¿Qué es un call center?
Cool center. Un cool
call,
center.
Call center.
No, no, cool, cool de cool. Cool center. No un call center. No un locutorio, por Dios, no. Un cool, cool center.
Y...
un coworking.
Ah, ya, vale.
Aquí hacemos coworking con...
me estás volviendo loco.
Con las personas,
pero,
claro.
O sea, que no es un espectáculo, sino que las personas que están allí cooperan con, digamos, Andy, ¿no?
Vamos a cooperar, vamos cooperar. A trabajar en equipo.
Pero
vamos
hay wifi o no hay wifi.
No, es un coworking sin wifi. Vamos a hacer trending topic, ¿te imaginas?
¿Pero esto qué es?
Un coworking sin wifi, esto no puede ser. Pero no se preocupe porque vamos a tender puentes en el teatro, vamos a crear sinergias, vamos a trabajar con la paleta de tonos, vamos a indagar en lo insoslayable, vamos a converger en ideas con posibilidades disruptivas y no propios. Vamos a redondear vértices, vamos a hablar con Andy.
Y luego después de hablar del teatro y esto, ¿Andy es vegano?
Hablamos de eso, ¿no? Hablamos de...
Sí, ¿no?
Porque hacemos una... Yo, lugar por excelencia de un hipster, la meca del hipster es...
¿Qué es?
Nueva York.
Nueva York.
Williamsburg.
Yeah.
Hay que viajar a Nueva York y vamos a viajar a través de este show, de este coworking, al barco de Bjork, en el río Hudson. Nos va a invitar a una barbacoa vegetariana en el barco de Bjork. B-U-B-B-B.
Uy.
Y Bjork se convierte en una diosa en el espectáculo.
¿Ah, sí?
Es la diosa de Andy. Es conocer a Bjork, y no digo conocerla de escuchar su música,
no, digo conocerla
de verdad.
De verdad, ¿no?
Digo mirarla al iris y descubrir los satélites que tiene en su interior, sus infinitos anillos, las galaxias que las circundan. Bjork.
Ahí está Bjork. Mira, mira, mira.
Sí, ahí está Bjork. Amiga mía que nos invita a una barbacoa vegetariana.
Islandesa. Una barbacoa islandesa te va a dar.
Es que Islandia es es la isla de moda. Es la isla del
hipster. Por supuesto, por supuesto. Porque se da, está el hielo y el fuego allí, ¿eh? Están las dos cosas, ¿eh?
Islandia es, Islandia es un país tan pequeño y tan grande a la vez. Un solo volcán y paralizan el espacio aéreo, ¿no? Islandia. Eterna cicatriz.
Joder, no me digas lo del volcán impronunciable aquel, que era la leche. Sí.
Pues hablamos en islandés.
¿Ah, sí?
Sí, en el espectáculo. Invito al público a hablar
Venga,
islandés.
Venga, un poquito.
Hala Habrine Hekba.
Qué bonito.
Tú tienes que responder Hagri.
Hagri.
Hala Habrine Hekba.
Hagri.
Significa, ¿cómo están ustedes?
Bien.
Los payasos de la tele fueron traducidos al islandés. En 1981.
¡No os oigo!
Es que es una cantidad.
Mira,
de...
Rafa, yo no te lo quería decir, pero tú tienes una pedrada muy importante, ¿eh? Tú te caíste de la cuna de pequeño. Confiésamelo, por favor.
Yo, sí, como la marmita de Obelix.
No, no, pero que te caíste de la cuna y te diste con la cabeza en el suelo.
Oye, pues si te
puedo... Sí, fue así.
Sí, me caí, sí.
Fue así.
Que llame ahora a mi madre al programa y diga si me caí, porque es que me caí de la cuna.
Es que te caíste, claro que te caíste, es que te estoy viendo. Te escurriste ahí entre los barrotes y ¡paf!
Sí,
y
sí,
entonces
sí.
No había chichoneras, como ahora le ponen a las cunas.
Eso es.
Y el golpe, pues, sale por algún lado.
Claro que sí.
Tienes un golpe fuerte, fuerte. Bueno, yo suelo decir que esto puede ser delirante, pero lo que habéis escuchado... Esto lo vais a encontrar en Hey Bro Hipster Show, que es para dejarse la mandíbula...
Hey Bro Hipster Show. Claro, hay mucho anglicismo, ¿no?
Hablar castellano es feo.
Sí.
Es feo, es de gente baja, ¿no?
Sí, se nos queda demasiado rancio el idioma, ¿no?
Sí, sí.
Fíjate la delgada línea entre vintage... retro y rancio, ¿no? Viejo rancio, ¿no?
Ah, porque... rancio mal, porque rancio. Es como el queso, ¿eh? ¡Ah, rancio! No, quiero.
Sí, pero un queso retro...
¿Pero vintage? ¿Un queso vintage?
Es verdad.
¿Eh? ¿Acaso no? ¿Y retro?
Un queso retro.
¿Eh?
Sí.
Y cuando te tomas la copa de vino y dices, ¿tiene un retrogusto?
Ahí está.
No es lo mismo que oh, ¡qué bueno está esto! No. Retrogusto.
Sí. Retrogusto. Hacen catas ahora de todo, ¿eh? Es increíble. De cervezas, de cerveza, de vino,
de queso,
de mantequillas.
Mantequilla.
Sí.
¿Hay de
mantequilla? ¿Has hecho tú una de mantequilla? ¿Qué vas a hacer tú una de mantequilla?
Una. Y de sobrasada también.
De sobra. Sí.
Pero sobrasada es basta. No, 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 no es, no es cool. No es
bueno,
cool,
si sobrasada. Es vegana está buena, ¿eh?
Sobrasada vegana.
Sobrasada vegana. ¿No la has probado?
No la he probado, no. No la he probado. Rafa, de verdad que te lo digo que yo creo que te vas a acabar volviendo loco. Porque Fabiolo, que era un espectáculo tremendo, solo Fabiolo, ya te requería muchos, muchos megas de tu RAM.
Sí.
Y me da a mí que Andy está logrando acaparar ya toda la parte que había dejado Fabiolo,
sí,
en tu
bueno,
mente.
Es que es evolucionar también, ¿no? Evolution.
Evolution.
¿No? Evolution, ¿no? Yes. Y con el hipster ya te digo que no deja de ser otro pijo, ¿no? Pero bueno, es un espectáculo que es bastante onírico. Es más, tiene una dramaturgia, un guión más cerrado. Cuenta historia, una historia que empieza en Nueva York y acaba en África, ¿no? Hay un viaje por todo el mundo.
¿Qué te gusta África, eh? ¿Qué te gusta
sí,
África?
Tío, a mí me gusta mucho África, ¿eh? ¡Claro!
Ya me acordaba yo.
Ah, claro, sí. Y es que viajamos a África... porque te digo una cosa. Me gusta... Yo quiero ir a Silicon Valley.
Ah.
Silicon Valley.
Silicon Valley.
Sí, me gusta eso. Ahí es donde hay mucho... Hay mucho tiburón ahí.
¿Tiburones?
En Silicon Valley.
Sí.
Tiburón de la tecnología, tío. Sí, podréis en el espectáculo. Bueno, salen. Hago más de 30 personajes.
Sí, por esto te lo digo, que es que le salen los personajes, le salen por todos lados.
Y bueno, entre Rafa. Ellos, pues imagínate, está desde Woody Allen a... Oye, yo también quiero salir en este espectáculo. Por supuesto, si se va a hablar de Nueva York, pues me gustaría hablar de Manhattan, la calle 42.
Vale, Woody bien, pero el clarinete que se lo deje en la puerta, por favor, que no estamos para muchas sonatas.
Pues hay música en
¿ah,
el
sí?
espectáculo, sí.
¿Qué música suena?
Se toca el piano.
¿Björk suena? ¿Björk?
Suena... Björk suena... Björk... Está de fondo constantemente. Y sí, hay música. Y también me he dicho, me toco el piano.
Y tienes un
y
piano.
Y toco ahí el teclado, sí. Toco uh-huh. el teclado, toco un tema muy bonito, muy hipster, una versión de Bridge Over the...
¡Hombre! Puente sobre aguas turbulentas.
Pero en versión hipster.
¡Ah!
No te lo puedes perder.
Uh-huh.
No te lo puedes perder.
¿Y hay una
perder.
Versión hipster de esto?
Hay una versión hipster que he creado para este espectáculo, dirigido por el gran Alberto Castrillo.
O sea,
gran director.
Por fin ya tienes un director que te meta
que ha dirigido
en tu
ahora
sitio.
Últimamente si la cosa funciona. Mm-hmm. Lo habrán visto
sí,
muchos
señor,
madrileños
sí,
en la cartelera.
Sí, señor.
Pues es paisano mío, ¿eh? Él es de Zaragoza, yo soy de Huesca, de un pueblo muy pegadito a la provincia de Huesca que casi podríamos considerar.
No, Ostense, no, déjate, sí, que luego sí. se enfadan en tu pueblo y qué.
Claro.
Y la lías.
Sí, la liamos.
Y la liamos, sí. la liamos completamente. Bueno, entonces estás durante más de una hora, más de una hora.
Más de una hora.
¿30 personajes has dicho?
Yo creo que entre pitos y flautas y pianos hay... Pues fíjate, Quentin Tarantino, Woody Allen, Björk, Kate Moss, Brianna Fitzstewart, un DJ mexicano.
¿Residente o no residente?
El DJ mexicano. Bueno, no sé. Nosotros, yo trabajo con ritmos tribales y un poquito de jazz, fast and slow. Ya luego hablamos. Si quieres venir a DF, está muy potente ahora, ¿eh? Si quieres grabar tu videoclip, lo que quieras.
A mí me pasa con los mexicanos que cuando se ponen y cogen velocidad me cuesta, ¿eh?
Sí, pero es
hacen el...
Sí, y las expresiones mexicanas.
Me encantan.
Yo creo que deberían ser ahora mismo cool estas
cool.
expresiones.
Sí,
habría
sí.
que utilizar... Un buen hipster...
Debería hablar en mexicano, sí.
sí.
Oye, ¿y lo de las barbas de los hipster? Porque yo te veo que vas muy rasuradito, Rafa.
Sí, no sé qué chingonadas me estás diciendo. Las barbas del hipster, pues descubriremos el origen de la barba.
Claro.
Por supuesto que llevo
no,
barba.
No, pero vamos a ver, barba, lo mío es barba. Esto ya. Lo que llevan los hipster es súper barba.
Barbar y barbur.
Barbur, yes.
Hay que... un buen hipster lleva sí. barbar, barbur...
Digamos, para que os hagáis una idea, el base que era del Real Madrid, Sergio Rodríguez, esa barba sí, ¿no?
Esa barba, sí. Barbaza. Lleva una barba especial, ¿eh?
¿Sí?
De quita y pon, pero yo explico el origen de la barba.
Ah,
¿queréis
sí.
saber?
Es que, hombre, si lo puedes adelantar... Pues...
¿El origen de la barba?
Sí.
Uy, no, eso no lo puedo adelantar.
No, esto no puedo
es que
contar.
Hay que ir a verlo,
no,
claro.
No
es por qué los hipsters llevamos barba. Porque cuando un hipster nace no llevaba barba. Todo esto se
hombre,
explica
a ver,
eso.
Yo creo que hay gente que ya nace con barba. Pero bueno.
Nace con, ¿el hipster nace o se hace? Es una pregunta que se plantea en el show.
Pues yo creo que se hace, ¿no? Se va haciendo poco a poco, es una construcción.
Se va cocinando. ¿Tú cuando cocinas, frías o doras?
Yo soy más de Doritos, más que de
fríos. Es que un hipster dora, no fríe.
¿Cómo que dora? ¿Sí?
Cuando cocina... No es lo mismo freír que dorar.
Ah, dorar.
Tiene ahí un poquito de...
temperatura, ¿no?
Sí, claro, de temperatura.
145 grados.
Eso es. El aceite que usas, el tipo de sartén, ¿no? La antiadherencia es importante, ¿no? Bueno, fíjate la cantidad. Podemos ser... Yo qué sé.
Está Arantxa Bravo al otro lado del cristal que está diciendo, después de estar aquí 2 horas aguantando el debate este que hemos estado aquí oyendo, ¿esto qué son? Vamos, me está descolocando.
Claro, habla que ahora es de debate. ¿Tenemos algún político hipster?
Yo creo que sí.
Así de los...
Hay más de uno, ¿eh?
Pero así de los...
Lo disimulan.
Gordos.
Mm-hmm. Hay uno, así sí es verdad, de Esquerra Republicana, el rufián este, me parece a mí que es un poco hipster, ¿eh?
Es que en Cataluña hay muchos hipsters. Sí.
¿Y tú no crees que lo de los hipster, en serio, en muchos casos es postureo, puro y duro?
Sí.
Postureo.
Claro. Sí. Es un... Bueno, es llegar a la ciudad de provincias, ¿no? Como yo, que vengo de Huesca y...
Y bueno, allí no hay hipsters, que sé, allí ¿no? que son.
Allí.
Rarunos.
De pueblo.
¿Dónde vas tú? Tú eres raruno.
Somos de pueblo, no sé. Claro, no, es. Bueno, está bien también, ¿no? Yo creo que han recuperado ahí un estilo de vida. O sea, tiene sus cosas buenas. Eso...
No cabe duda.
Sí, sí.
No, y además, oye, el estilo de vida refinado a todos nos gusta, ¿eh?
Sí.
Porque yo, hay un montón de gente que se mete en los pijos, no sé qué. Pijo y hipster no es lo mismo, porque si no, Fabiolo y Andy serían iguales.
No, es lo mismo. No es
y no
mismo.
Es lo mismo.
No. Son lugares, los lugares comunes de cada uno son muy, muy distintos, ¿no? Uh-huh. Fíjate que con Andy vamos a viajar a Nueva Zelanda, a China y a África, ¿no? Pero uh-huh. son lugares muy concretos. No los voy a desvelar en estos momentos, no, el público tendrá que venir a en busca del Buda de la moda que vive en China, Wang Chun.
¿Ah, sí?
Uh-huh. Sí, un chino que hace toda la ropa de... Ya está, dice, ¿sabes que la ropa que lleva...
A mí ¿yo? Eso, ¿la ropa mía es de China? No.
No, pero aunque esta sea no, de China, hombre. los diseños...
Ah, ya lo está, hacen los chinos.
Confeccionado. No, no es que lo hagan los chinos, es que hay diseños de diseñadores que no saben todavía que van a ser diseñadores. Y ya está hecha su ropa.
Oh.
Esto lo explicamos en el...
También en el show.
En el show. O sea, hay ropa del 2000... La ropa del 2022 ya está confeccionada.
Ya está hecha, ¿no? Ya está...
Ahí solo hay que poner el nombre del diseñador.
Ah.
Y hay personas que van a ser...
Pues esto tiene bastante visos de ser verdad. ¿Qué pasa? De hecho, pasa.
A mí me sorprende. Ahora, ¿no? Ya hay los que están ya haciendo la ropa del verano que viene... ¿Qué narices? Del verano que viene ya está hecha. Ya están pensando, ¿no? Y es como... A mí me crea una angustia existencial.
Angustia.
O sea, ¿qué estás pensando tú en el verano del 2018? ¿Ahora qué llevar? ¿Dónde está esa ropa? ¿Está ya? ¿Habrá algún
está ya hecha.
Prototipo
sí,
ahí? ¿Ya?
Sí, 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 claro. Sí, en la nube puede estar perfectamente.
¿En
claro.
la nube o está en China, en algún almacén?
Porque
por
los hipsters necesitan nubes, ¿no?
Es verdad, nubes y redes, ¿no?
Claro, claro.
Sí.
Sí.
Sí, nubes y redes constantes.
Y si están desconectados, mal.
Bueno, a veces lo necesitan, ¿eh? Todos necesitamos desconectar.
Ya.
Todos necesitamos un cortocircuito al año, no hace daño.
Y si son 2, mejor. Y un chispazo, ya no te digo nada.
Sí. Jugamos con la tecnología en el espectáculo, se juega con las baterías, en las baterías de nuestros móviles, de nuestros smartphones, vamos, móviles. ¿Quién tiene
¿dejas
un móvil
tener allí sentido? El móvil para que lo puedan
sí,
usar?
Sí, sí, estamos, tecnología que no falte.
Va,
pero cuidado con las baterías.
Las baterías son...
Las baterías mandan.
Litio.
No.
No, litio no
coltán.
Queremos. Coltán.
Las minas de África de coltán.
Uy,
de eso hablamos. No solo, igual que Fabiolo, no solo nos vamos a reír, sino que también vamos a reflexionar, ¿no?
Uh-huh.
Sobre qué supone que tengamos el último iPhone, ¿no? ¿Quién hace esa batería? ¿De dónde se extrae el material? ¿Dónde están esas minas? ¿Quiénes trabajan en esas minas?
Ahí. Bien.
También.
Suladito,
hay tiempo para
suladito de caña. Bueno, pues Rafa, que no sea la última vez que estés por aquí, porque aunque estás muy, muy, muy liado entre los bolos estos que haces...
Pues estoy en 3 shows, mira, estoy en Fabiolo, solo Fabiolo. Nos vamos ahora al festival Jaja de Palma de Mallorca,
sí, señor.
Es un pedazo de festival.
Lo he visto.
Nos vamos a Málaga, nos vamos a Sevilla y estamos con Solo Fabiolo, Hipster Show y Don Gil de las Calzas Verdes.
Madre mía.
Un clásico no podía faltar.
Madre mía. Si es que tú tienes que tener tres discos duros, no uno, tres. Pues este viernes a las 11:45 en los Teatros Luchana, por cierto, un sitio fabuloso para ver teatro, los Teatros Luchana. Ahí tenéis Hey Bro, Hipster Show de Rafa Maza.
No, así es.
No te digo nada.
No os lo perdáis, de verdad, que merece la pena, os vais a reír.
Invitada especial Bjork y... y unos cuantos más.
Y unos cuantos más, ¿eh?
Hasta 30.
Unos cuantos más, sí, sí. Bueno, de los que están y de los que no están. Dalí, para mí, es el primer hipster. Fíjate que estuvo en Nueva York.
Es verdad.
Y encima es catalán.
Es verdad.
¿Qué más te puedo
lo tiene
pedir?
Todo, tú.
Lo tiene todo.
Rafa, muchas gracias, por estar con nosotros, ¿eh?
Gracias.
Hasta la próxima.
Gracias. Hasta la próxima.
Venga.
Que sea pronto.
Un abrazo.
Chao, un beso.
Chao.
Gilmar le ofrece 12 exclusivos chalets en Las Lomas, Boadilla del Monte, desde 470 metros y 6 dormitorios en parcelas individuales de 1.000 metros con piscina privada de agua climatizada y pádel. Infórmese en el 91-209-3280 o en gilmar.es. Gilmar, de toda la vida, un lujo.
Estamos aquí con el corredor del equipo ciclista Team Sky, ganador de la última etapa. ¿Cómo te sientes?
Muy emocionado, pero... ¡me tengo que ir!
¿Pero qué te pasa?
Que me voy a las jornadas de puertas abiertas de Ford. Unos precios increíbles y solo es hasta el 10 de septiembre.
¿En serio? ¡Espera que me apunto!
Apúntate tú también. No te lo pierdas. Sal del pelotón y descubre los mejores precios. Solo hasta el 10 de septiembre. Sábado 10 abrimos para ti. Ford, patrocinador oficial de Team Sky.
Red Ford de la Comunidad de Madrid.
¿Sabías que cambiando tu caldera por una de condensación ahorrarás hasta un 30%? En cambiatucaldera.es siempre las mejores marcas y con la seguridad de que nuestras instalaciones están certificadas. 4 años de garantía. Visítanos en calle Pico de Artilleros 144, 91-301-6600.
101.3 y 106 FM. Onda Madrid. 101.3 y 106 FM.
Ay, un oasis de paz, hablar de cine después de tantas horas y tantas horas.
De debate autonómico,
tanto
¿no?
Tanto debate. Manu Velasco, muy buenas tardes.
Carlos Honorato, buenas tardes.
Estás oyendo ahí unas notas que te son familiares, ¿no?
Ennio Morricone.
Ay, qué bonito.
Cinema Paradiso.
Año 91.
¿Por qué?
Pues mira, porque hay frikis como tú de las bandas sonoras.
Empezamos bien.
Y no. Y
aficionados.
Que, aficionados, muy aficionados
muy
como
aficionados.
Tú. Y decían, de la banda sonora que vamos a repasar en unos minutos, que a lo mejor hubiese necesitado la sensibilidad de Morricone para la banda sonora.
¿Tú crees?
Sí. No, era lo que opinaba pues el hombre.
¿Qué hombre?
El que escribía esto. Se llama la página Mundo Banda Sonora.
¿Conrado? ¿Sala Barder?
Seguramente.
Conrado es el que lleva Mundo. ¿Y qué decía? ¿Que no le ha gustado la música de Fernando
Velázquez? Que él muy bien, que sí, que la música bien y todo eso, pero que a lo mejor necesitaba un toque Morricone.
Yo me encontré con Fernando Velázquez, que es muy amigo mío, en el cine Palafox el otro día, que fue la premier de Guernica. Él es muy vacilón, tiene mucho sentido del humor y me lo encontré a la cola de las palomitas. Y yo no sabía que había hecho en la película, que la música era de Guernica. Y le digo, Fernando, ¿haces tú la música de esto que vas a ver? Y me dice, sí, ahora voy a salir a silbar todo el rato. Lo que estáis 2 horas viéndolo. Yo quiero decir que si has hecho la música, si es que has empleado mal el tiempo verbal.
Sí,
hice la música, ya está la música en la película. Pero sí que tiene mucha música Guernica.
Yo como sé que es tu amigo, no me he metido con él ni nada.
Pero Fernando, yo creo que es el gran, para mí es el
es muy
mejor
bueno,
músico
es muy
español.
Bueno.
Pero la peli es una peli de... no es una peli bélica, aunque sí que el tercer acto es el bombardeo de Guernica. La hora y media previa es una historia de amor.
Sí.
Es un triángulo amoroso. María Valverde entre una española, un periodista americano y un espía, entre comillas, ruso,
sí,
que pretende los amores de la española María Valverde.
Que no me extraña. Por cierto, que está guapísima en la peli.
Está muy guapa. Está en el frente republicano.
Hay que verla en versión original, me han dicho, ¿eh?
Pues es que la versión original son muchas versiones.
En español, en euskera, en inglés,
en alemán
y en
ruso.
Y en ruso. O sea, hay cinco idiomas. Pues es bonito, ¿no? Que una película sea así.
Es muy Torre de Babel y lo bueno es que todos los personajes se entienden y cada personaje habla en el idioma que tiene que hablar.
Bueno.
O sea, incluso los españoles cuando quieren hablar, cuando dos vascos quieren hablar entre ellos y que no se les entienda, porque el euskera es imposible entender, a no ser que lo hables, pues entonces es
no
muy...
No nos está oyendo nadie. Que...
Es que no, el euskera es muy complicado. No es como el catalán o el gallego, no, que sí que puedes entender
está,
palabras.
Está ser maestro internacional de ajedrez y luego hablar euskera. Fíjate, está en ese nivel.
Decía María Valverde, me ha costado más las secuencias en las que hablaba en euskera que las que hablo en inglés, que es el 90%
Vamos,
de la película.
Que prefería escenas de amor tórrido.
Sí, tórrido, tórrido. Hay un beso de amor muy bonito, que no diré con quién de los dos, señores, bajo la lluvia, con una música muy bonita, sí, de Fernando. Porque la película sí que... la película recuerda a Pearl Harbor. Uh-huh. A mí me ha gustado más esta, quizá porque nos toca más una cosa tan cercana como Guernica.
No la he visto, solo he visto...
Que Pearl Harbor, que es una cosa un poco más, no más lejana en el tiempo, porque Pearl Harbor pasó después. Uh-huh. Esto pasa en el 37 y Pearl Harbor pasa en el 41. Pero sí que, claro, Guernica, con sí, ese cuadro maravilloso de Picasso, que al final uh-huh, vemos,
sí,
porque al final tiene sentido, claro, ver el cuadro. Lógico. Y a mí me ha gustado muchísimo Guernica. Me parece pues, una superproducción española. Con
Coldo Serra, el director. Me ha gustado la fotografía. Estaba aquí mirando
bueno,
a ver...
La foto es una maravilla.
Me ha gustado la mucho
foto
la foto.
Y Coldo es un director que ha tardado mucho en
y
hacer
algo de
cine
dinero se han gastado, ¿eh? Porque
sí,
hay escenas que yo no sé cómo las han podido hacer, pero necesitan
y lo
algo
bueno
de dinero.
Es que todo el dinero que se han gastado está en la pantalla.
Ah, vale.
El montaje es de mi amigo y colaborador habitual, José Manuel Jiménez.
Un saludo.
Que monta todo lo que hago. Y también le di la enhorabuena. Es decir, que no solo porque es una película a la que todos son amigos. Coldo es amigo y es un tío maravilloso. Ya su primera película, Bosque de sombras, era espectacular con Gary Oldman. Sino que Coldo es un tío que sabe mucho de cine, tiene mucho oficio y cuenta una historia que dices, la gente puede decir, otra de la Guerra Civil. No, no, señores. Esto es un episodio de la Guerra Civil, quizá el más conocido a nivel mundial, que tiene uno de los cuadros más famosos de la pintura universal de todos los tiempos y que nunca se había contado. Y Coldo lo cuenta de una manera absolutamente sin mojarse ni posicionarse de voy a contarte la historia de unos personajes a los que vas a coger cariño durante hora y media para que cuando sepas que es como cuando ves Titanic, sí, ¿sabes? Además, el otro día cuando presentó la película Coldo decía, bueno, si ya sabéis cómo va a acabar, o sea, sabemos que va a acabar, pues como cuando vas a ver Titanic por primera vez,
ya.
Pero James Cameron es tan listo y Coldo es tan listo para que cuando empiece el bombardeo, claro, de Guernica o cuando el Titanic choque con el iceberg, tú llevas ya un rato con unos personajes maravillosos y digas, jo, no quiero que a estos pobres les caigan las bombas,
ya,
porque me caen muy bien, ya, las he cogido mucho cariño.
Esto es lo que
y
pasa.
Quiero ver cómo se desarrolla esta historia de amor entre estos personajes.
Qué bonito.
Está
en
muy
el
bien,
fondo somos
pena.
Unos románticos.
Fondo,
oye, vamos a escuchar un poco a ver cómo suena Guernica.
A ver.
Henry Howell, del New York Herald Tribune.
Quiero sacar algo del país sin que los censores lo vean.
Por favor, ¿en qué clase de periodista te has convertido?
La verdad es lo que decido escribir.
Lo siento, señor Howell, no puedo aprobar esto.
¡Muerto!
Para usted es solo una historia, para nosotros cuestión de vida o muerte.
Los españoles no piensan en el mañana. Muy pronto no habrá un mañana para ellos.
Estaré bien.
¡Teresa!
Bueno, qué pinta.
Ay, ay, ay. Teresa, Teresa, que es el personaje de María Valverde.
María Valverde, sí.
Con su jefe, que es un espía, ¿no? Digamos, o bueno, un agente.
Es, claro, el bando republicano, y aquí nos metemos en política, el bando republicano español, bueno, pues contaba con la ayuda del Partido Comunista de la Unión Soviética. Y el bando nacional contaba con la ayuda, aquí explícitamente se dice, con el Partido Nazi, Adolf Hitler.
Sí, sí, además Guernica fue bombardeado por el ejército
y
alemán.
Todos sabemos exactamente, la Legión Cóndor alemana, en concreto son 6 aviones.
Sí.
Comandados por un primo del Barón Rojo, todo esto se dice en la película. Bueno, pues Guernica fue un ensayo de tácticas de guerra
que
quería poner Hitler en práctica.
Y de munición.
Y de munición para la Segunda Guerra Mundial. Y fue una auténtica barbaridad y salvajada porque, claro, la película es terrible. No solo es el bombardeo de un pueblo precioso y maravilloso que no te ha hecho nada
y
de gente.
Y prácticamente no dejaron piedra sobre piedra.
Porque luego, después del bombardeo, tiran una especie de dinamita termita que llaman, que es una sustancia que arde sola.
Sí.
Es como fuegos artificiales que corren por
bombas incendiarias, sí.
Exactamente. Entonces se ve cuando acaba el bombardeo que tiran otras cosas encima para que todo lo que ha quedado una piedra arda. O sea,
a ver, que lo de la guerra...
Guernica fue, le tocó a este pueblo...
Sí, como le podía haber tocado a otro.
Pues como cuando tiran bombas nucleares en el Pacífico.
Esta es la música de Velázquez.
Está bien, maravilla, está bien. Fernando Maravilla.
Fernando Maravilla Velázquez.
Fernando es estupendo.
Está bien, hombre.
Es un poco... Como si dices, bueno, vamos a probar, como cuando probaban bombas nucleares en los 40 y en los 50 en el desierto de Nevada, y el que tirara la bomba dijera, me da igual que haya cuatro lagartijas allí, ¿sabes? Vamos a probar esto. Pues esto era lo mismo. Para los nazis, sí. Los habitantes de Guernica eran hormigas. Vamos a tirar esto allí y ver el efecto que tiene.
Sí, sí.
Una auténtica brutalidad y bueno, creo que todavía no han pagado los responsables, que muchos se fueron de rositas.
Bueno, en realidad,
canallada.
Como bien has contado, es más una historia, digamos, un triángulo amoroso.
Exacto.
Y como trasfondo esta tragedia de Guernica, que no contar exactamente lo que fue.
No, es un documental sobre el bombardeo de Guernica. Es una historia, es como Ben-Hur, una historia de los tiempos de Cristo.
Sí.
Una historia en los tiempos de Guernica.
Bien traído lo de Pearl Harbor, además, la película, porque también...
Pearl Harbor también era un triángulo amoroso entre Ben Affleck, Josh Hartnett y Kate Beckinsale, y cuando les cogías cañas personajes...
Sigo enamorado de ella.
Maravilla, señora. Y casada con un director estupendo, el director de Jungla de Cristal 4.
Bueno, pero este es prescindible.
Quiero decir que hay gente con suerte, que no solo te dejan dirigir una de Jungla de Cristal, es que encima te casas con Kate Beckinsale.
Como te has llevado todo el paquete.
Como JJ Abrams, que te conté una vez. Que dije, qué suerte tiene ese señor que hace películas de Star Wars y Star Trek. Digo, seguro que la mujer es feísima. Y pongo en Google, mujer de JJ Abrams, un vainillón. Digo, bueno,
y ya estabas ahí.
Ya, le tocó la lotería a ese señor.
Claro.
Bueno, pues Pearl Harbor sí que recuerda un poco Titanic. Sí, es este estilo de película, epopeya romántica, por así decirlo, en tiempos de guerra.
Pues una gran producción y que merece la pena.
Hombre, es la película de la semana.
Pero nos vamos a pasar a la sala 2, que creo que nos ponen una argentina.
A ver, a ver.
Buenas noches, madame, y bienvenida a Cenáculo. Todas las noches son distintas. Acá lo importante es que cada uno sea lo que es.
De todas las cosas que me dijiste, ¿cuál de todas no es verdad?
¿Y vos? ¿En qué me mentiste, además de la ceguera?
Estás viendo, ¿no?
Son increíbles estos pelotudos, ¿eh?
Escucho música con él, nada más.
Y charlas, y te reís, ¿y qué más? Ya que vamos a hablar, digamos todo.
Tal vez la última cena no sea siempre la última.
Me encanta el término pelotudos.
Pelotudo, pelotudo. Sos un boludo.
Boludo.
La concha de tu madre.
El espejo de los otros. Bueno, en tu caso, la concha de tu madre,
no
un saludo,
decir,
concha.
No, claro, mi madre cuando va a trabajar a Argentina tiene que cambiarse el nombre.
Te queremos.
No puede llamarse así. Bueno, El espejo de los otros es una película argentina del año pasado, escrita y dirigida por Marcos.
Que vieron más de 300.000 argentinos, por lo que veo en la publicidad.
Vio muchísima gente en Argentina. Sí, yo la vi anoche.
¿Y qué tal?
Y no acabé de entrar bien nunca. Porque es una película, te voy a decir la verdad.
A ver.
Aquí no estamos para mentir.
¿Pero a qué hora lo viste de la noche? Espera, primer dato.
Tardísimo.
¿Qué hora? Muy tarde.
Uf.
Mira, pues es que a esa hora ya...
Quería ver el especial de Diana Kerr.
Ay.
Pero mi obligación es mi obligación y dije, yo tengo que ver una película nueva al día y tengo que hablarle a Carlos de las películas de la semana.
Bien.
Voy a ver El espejo de los otros. Y entonces me la vi y me costó muchísimo acabar de verla, pero la acabé como un señor. Y es una película difícil de ver porque es surrealista, ¿vale? Es una película surrealista.
Para empezar, surrealista.
O sea, sí, o sea, pero no surrealista porque te haya parecido raro. No, es que pertenece al género surrealista.
Vale,
para
sí,
mí.
Sí, sí.
Como cuando ves un perro andaluz y no entiendes nada.
Sí.
A mí me recordaba, digo, esto es lo que habría hecho Buñuel si hubiera vivido en Argentina. Veo aquí que los géneros de nuestros compañeros de Film Affinity pone drama, comedia y comedia dramática.
Una cosa de Film Affinity, ¿sabes qué es la creación de un español?
De nuestro amigo Santiago Jimeno, ¿no? Sí. ¿No es Santiago?
Es que... ahora mismo el apellido no me sale.
Bueno, pero yo es que conozco a uno
es
de
una
los...
creación española que se exportó
perdón,
a Estados
Santiago
Unidos,
es
¿no?
De, Santiago es el de Sensa Cine.
Pues que sepas que se fue a Estados Unidos y
bueno.
Es el un asturiano, creo recordar.
Qué bueno,
el
qué
próximo
bueno.
Día te mando el enlace para que veas cómo los españoles también estamos ahí.
Sí, hombre, hemos inventado la fregona y el chupachus y Film Affinity.
Film Affinity no tiene palo, pero bueno. Por cierto, saludos para el creador de Film Affinity, hombre.
Un saludo para Film Affinity que nos sirve de mucha ayuda todos los jueves.
Nos echa... ¿Qué decía? Que era
bueno,
drama,
que
comedia
y comedia,
comedia
dramática. Que viene a ser lo mismo. Es una película surrealista, porque pasa en un enclave surrealista. Es una especie de restaurante que se llama Cenáculo.
En el que va la gente, se sienta y tienen que sorprenderse con algo.
Es muy
va? ¿Cómo? Mira, yo... ¿Cuál es la
propuesta? Claro, pero es un
propuesta.
Sitio que realmente no pertenece a este espacio y a este tiempo, porque hay personajes que están muertos. Ya te digo que es complicado.
¿Qué?
Sí, es complicado de ver. Hay varios comensales que van a cenar, pero que ya no pertenecen a este mundo. ¿Eh? Y que tienen... Ya, claro, ¿eh? Sí. Es que esto... Durante, ¿eh? Al final, al cabo de las dos horas lo entiendes.
Ah, lo procesaste.
Pero yo en el minuto 10 solté un WTF, un what the fuck.
¿Qué es lo peor que te puede pasar que una película?
Música de tango con acordeones.
Sí, no, esta música suena en la película, ¿eh? Exacto. A ver cómo suena. Me ha costado encontrarla, ¿eh? Cocktail Tour.
Sí, también sí, esta muchacha llamar. Que canta en inglés, en un inglés no demasiado bueno. Canta Smile de Charles Chaplin, también, es una canción sí. muy bonita. Smile es preciosa, la cantaba sí. Robert Downey en la versión de que hizo Richard Attenborough. Entonces, claro, en esta película hay personajes que van a cenar como que tienen cuentas entre ellos, ajustes del pasado. Ya. Entonces, realmente son 5 sketches, es una película de sketches. Y son 5 parejas que van a cenar.
Me está costando, ¿eh?
No se entreme. Es un restaurante en el que solo hay una mesa y cada noche cena una pareja.
¿Y los camareros?
Hay un camarero.
¿Nada más?
Nada más.
Sordo
y luego
y
hay
no.
una especie de habitación donde hay un personaje que yo no entendí muy bien.
¿Que tiene la cara deformada? ¿O
no.
tiene la cara así rara? Y está mirando unas pantallas de televisión.
Está viendo unas pantallas de televisión como si fuera un gran hermano. Está viendo varios monitores que para mí no tiene sentido porque varios monitores si quieres ver varios espacios en el tiempo a la vez.
Claro.
Pero si es que aquí hay una mesa, ¿para qué quieres 40.000 monitores apuntando a una mesa y a dos personajes que están hablando? Y de alguna manera hablan con otra especie como de ente superior. Ya te digo que es complicadito. Un ente superior que parece que es como el dueño del restaurante que hace, que quiere como meter conflictos en la trama, en las relaciones de estos personajes. ¿Qué? Así, a ver, ¿no?
Y seguiste.
Al final se casan.
¿No? ¿Qué
¿Y cuándo empiezan bombardeos? ¿Y cuándo empiezan los tiros? Por cierto, los tiros. La de Mel Gibson, que hablamos de ella la semana pasada,
cierto,
se estrena este viernes.
Fe de errores, que fue culpa nuestra realmente sí. el incluirla
bueno,
en los estrenos.
Nos fiamos de filmación.
Sí, nos fiamos y cometimos un error. La de Mel Gibson.
Se estrena mañana.
Muy sí. buena peli.
Buenísima.
¿Eh? Muy buena.
Hostias como panes. Aquí está todo clarísimo. Mira, la de Mel Gibson está todo claro desde minuto uno. Mel Gibson es el bueno, la hija está secuestrada por el malo y tiene que secuestrar.
La hija regular y los malos malísimos.
El malo es Diego
Luna. ¡Ay, Diego Luna!
Sí.
Me quedé contigo. La he visto ya.
Visto,
sí,
¿no?
Sí.
Te encantó.
Diego Luna.
Cuando coge la
¿tiene,
moto.
Tiene futuro ese chaval, ¿eh?
Bueno, lleva teniendo futuro.
Como
lleva
malo,
teniendo
tonto.
Tanto futuro que tiene ya pasado.
Como
sí,
malo.
Como malo. Sí.
Es que tiene una mirada turbia. Muy turbia.
Pero que te encantó, Blood
sí,
Fire.
Sí, muy.
Estupenda.
Mucho.
La peli para señores como Dios.
Me gustó mucho. Sí. Pues vamos a la sala 3.
Venga, sí. Bueno, te ha quedado claro el espejo de los otros.
El espejo de los otros.
El espejo de los otros,
pelotudo. Pelotudo, venga.
Perdona que me meta, José, hijo. Pero ya hay confianza, ¿no? Debería salir más. Conocer gente, pasártelo bien.
Pero bueno, José, yo pensaba que ya no venía.
¿De dónde has salido tú?
¿Por qué lo hizo? Nunca se lo has preguntado. He hecho lo que tenía que hacer. Yo no.
¿Qué pinta de peliculón tiene este Tarde para la Ira?
El otro gran peliculón de la semana, el otro gran... Es que tenemos dos estrenos españoles esta
pero
semana.
Es que este
muy
tiene
potentes.
Una pintaza.
Tarde para la Ira, la película que marca el debut de la dirección de Raúl Arévalo.
¿Es está... debut como director de largos o como director?
Yo creo que no ha hecho ningún.
¿No ha hecho corto?
Creo que no. No estoy seguro, joder, pero al 99,9%
joder,
que no.
¿Qué mérito tiene, no?
Porque el otro día le oí con nuestros compañeros de la Script, de la cadena
¿sí?
SER. Él está ha estado en Venecia. Ayer estuvo en nuestro canal amigo Nonstop People, sí. Pero ha estado en Venecia en la sección Horizontes y le escuché una entrevista que decía, claro, yo agradezco mucho pues a Beatriz Bodegas de la Canica Films y Televisión Española que han confiado en mí porque yo no tenía nada para mostrar. No es el camino habitual
sí,
de un director.
Tú lo sabes.
Que rodamos todo lo que podemos haciéndonos
teasers, no sé cuánto,
fashion films, cortos, videoclips, lo que podamos para tener una bobina amplia y que nos compren un lado.
No era su caso.
El caso de Raúl, bueno, como actor ha demostrado que es uno de los grandísimos
actores. No cabe duda.
Actores.
Y de comedia, un tío
Muy, muy versátil.
Muy gracioso.
Muy bueno, muy gracioso, Raúl. Pero Raúl siempre ha dicho que él realmente, cuando empezó a rodar cortos con sus amigos, pues como tantos otros hemos rodado cortos de pequeños con nuestros amigos, siempre quería ser director. Lo que pasa que lo de actor, pues le llamó de un día para otro. Pues y hizo muchas películas y muchas series y muchos años pasaban, pero él lleva 8 años intentando hacer Tarde para la ira, que es una historia de venganza muy violenta.
¿La has visto? ¿La has visto la película?
Visto, la he visto. Olé.
Yo solo ver los avances y... Y tiene
una peli
pinta
que te va a sorprender
buena.
Porque está rodada muy dura, pero muy elegante, muy cruda, pero en algunos momentos dulces.
Hay poco trípode, ¿no? Para la cámara, me da
miedo. Sí, hay mucha cámara en mano. Pero esta historia lo pide. Yo cuando la vi me recordaba a dos historias que llevan el título Tarde también. Yo creo
Estamos
que...
oyendo la banda sonora, lo digo por si hay alguno que dice... De un día de furia, ¿te acuerdas de Un día de furia?
Un día de furia es una de mis películas favoritas.
¿Y cómo era Tarde para la ira, Un día de furia?
Un día de furia es una película de Joel Schumacher con Michael Douglas,
sí,
con música de James Newton Howard, que estamos oyendo.
El año 93.
Con Robert Duvall, de un señor que no puede más, se baja de un coche en un atasco.
Tiene un mal día.
Pero tiene tan mal día que se baja del coche en un atasco
va
y dice,
una hamburguesería
se acabó.
Y la lía
va a una hamburguesería a las 12:01 y realmente va a un Jack in the Box, que es como un McDonald's en Los Ángeles. Entonces llega al Jack in the Box y pide una hamburguesa, un desayuno a las 12:01. Y le dice la señora súper amable, ha pasado un minuto, a las 11:59 acaba el desayuno. Y claro, le apunta con la recortada.
Dice, me vas a poner el desayuno.
Pues Tarde para la ira sí que tiene ese estilo de hasta aquí hemos llegado. A mí me recordaba dos películas, otro que lleva Tarde en el título, Tarde de perros.
Sí,
aquella película de Sidney Lumet con Al Pacino, peliculón. Tarde de perros es un peliculón. Y luego Perros de paja, que la original era Dustin Hoffman. Se hizo un remake hace poco que no gustó y a mí me encantó. Uh-huh. Me encantó el remake de Perros de paja. Y también es una historia muy claustrofóbica, muy sucia, muy sin trípode, muy parece que está rodada así de aquella manera, uh-huh, pero no, está muy pensada. En la que en este caso el personaje principal
es Antonio de la Torre,
el personaje principal que tiene una deuda del pasado, no digamos con una cosa del pasado que no ha solucionado.
¿Sí?
Habla con Ana, una compañera de la infancia que es Ruth Díaz, y un desconocido Luis Callejo.
Qué grande Luis Callejo.
Le ofrece un atraco. Le ofrece un atraco a una joyería y a partir de ahí empieza una serie de giros.
Este hombre es un gran actor, ¿eh?
Fíjate, yo Luis Callejo, siempre estoy de jurado en muchos cortos. Empecé a verle muchos cortos hace muchísimos años en el Festival de Málaga y luego la primera y ya dije, este tío va a llegar lejos.
Y tiene una mirada dura.
Va a llegar lejos. Y luego la primera vez que le vi, que no hacía de malo, en un largo, fue en Princesas.
Ah, ¿sí?
De Fernando León,
sí.
Pero que no hacía de malo, hacía de un pobre señor que se llamaba Manuel.
Pero yo no te digo que la mirada dura de él sea de ser malo,
mirada
sino
de,
que tiene una mirada...
De haber tenido mucha vida.
Eso es.
De que no le puedes engañar, ni cuando
eso
hace de bueno ni cuando
es,
hace de
eso
malo.
Es.
Que te está leyendo leyendo.
Sí.
Y claro, es un actor, Luis Callejo es un actor muy versátil, pues como Antonio de la Torre, que vale para lo que le eches.
Y luego la actriz Ruth Díaz, lo que he visto, que no he visto la película, que he visto avances,
esos ojos
me ha parecido, he visto una escena en la que están en un pub o en un sitio y tal, y esa atracción que hay entre los dos es química.
También está Alicia Rubio, la recordarás, de la gran familia española, que tenía una secuencia, solo en una secuencia se llevaba la película entera, de Sánchez Arévalo. Y luego está Manolo Soto, que la habrás
visto
en Celda 211.
Por supuesto, con sus gafitas.
Tiene esa pinta de político absolutamente corrupto.
Es el cuñado
metido a político. Es el cuñado metido a político que cada Nochebuena te vende un partido distinto.
Ay,
y hay que votar al nuevo partido que él dice.
luego estaba mirando la fotografía. También me ha gustado mucho cómo está fotografiada la película.
Arnau Valls. Y la música de Lucio Godoy.
Sí, señor.
Claro, con un equipo técnico y artístico así, pues es muy difícil hacer una mala película. Pero si detrás está Raúl, que es un tío que sabe de cine muchísimo.
Ópera prima, ¿eh?
Ópera prima.
Esta puntúa ya para el Goya del año que viene, ¿no?
Sí. Goya, el mejor director Nobel, ya lo tiene. O sea, ya, que los demás no se presenten. Directores noveles no hagan películas.
No os presentéis, que es tontería.
Raúl,
es tontería, la va a ganar.
No hemos visto todavía grandes óperas primas este año, aún no hemos visto.
Las
grandes películas de este año, hasta lo que hemos visto, son de directores consagrados. Está Julieta, está El Olivo, está La Novia.
¿Qué pronóstico le ves a lo de Almodóvar en los Oscars? ¿Pasará en la primera criba o no?
No lo sé. Yo creo que depende mucho de la distribuidora que la coja. Allí cuando lo coge Sony, cuando se las coge Sony, llega hasta muy lejos, y Almodóvar ha llegado lo más lejos posible.
O sea, bueno, que le mujeres, deseamos...
Mujeres fue nominada, pero Todo sobre mi madre ganó.
Le deseamos a Pedro que sea Sony, ¿no? Quien
eso lo decide
tome
Agustín,
la película.
Agustín. Agustín. Más bien Agustín.
Que sea Sony,
Agustín,
por favor.
Sabe mucho de cómo se parte el bacalao. Tienen dos Oscars. Sí. Uno mejor película, Todo sobre mi madre, y otro mejor guión, Hablé con ella. O sea, saben cómo moverse por allí.
Bueno, vamos rapidito.
Les deseamos toda la suerte del mundo.
Toda la suerte. Vamos a la sala 4.
Me llamo David Packaus. Tengo 22 años y soy traficante internacional de armas. Hace 6 meses era masajista en Miami Beach. Y ahí estaba, con mi mejor amigo del colegio.
Creo que deberías trabajar para mí.
Estoy en contra de esta guerra.
No se trata de ser proguerra. Se trata de ser propasta.
Mira, entiendo que hagas esto. Que me mientas es lo que me mata.
Sí. No, la mentía la pobre... A la novia era, ¿no?
Sí, y además está Ana de Armas.
Juego de armas.
Juego de armas con Ana de Armas. Ana de Armas.
Ah, la novia es Ana...
Ana de Armas
pues
está
no la ha reconocido.
Claro, porque ya creo que cuando se van a Hollywood, el doblaje lo hacen otras personas.
No, pero que en imagen tampoco, no sé por qué, no me debe de fijar.
Es portada del Fotogramas de este mes.
¿Ah, sí?
Y está lanzadísima, rodando con Robert De Niro. Se estrenó el año pasado.
Ana de Armas es guapísima, nadie va a...
Va a salir en Blade Runner 2. Uh-huh. O sea, que Ana ya está...
Ya está lanzada.
Y en esta película, que fíjate, la dirige el director de Resacón en Las Vegas, Todd Phillips, y claro, dicen...
Y con Jonah Hill.
Y con Jonah Hill sale Bradley Cooper, pero que los fans de Bradley Cooper que no piensen que sale mucho,
sale muy poquito.
Un poco como favor a su amigo Todd Phillips.
Y otra de las cosas, ¿basado en hechos reales?
Basado en hechos reales, sí. Es una historia de estos americanos que se creen que todo el monte es orégano, cogen armas...
Venga, vamos a vender armas.
Y se ponen a traficar con ellas.
Nos vamos a algún sitio que haya algún conflicto, ¿no?
Exacto.
A venderlas.
Es un poco como lo que pasaba con esta peli de Tim Roth, de la que aquí hablamos, este juego de armas y este trapicheo en la frontera, pero aquí llevado por el tono del humor. Es una comedia de acción, ahora que está triunfando Cuerpo de Élite, que es como la gran comedia de acción española del año. Juego de Armas es una comedia de acción con un montón de tiros y con mucho humor, porque aparte de la vena cómica de Jonah Hill, que ya la sabemos, que
hombre,
es muy gracioso,
yo es que en cuanto lo he visto digo, tiene que ser...
Está Miles Teller, que es un tío, a mí no me cae especialmente bien, le tengo un poco de manía a este actor, y eso que me parece un actor maravilloso.
Un poquito de oler mucho a apio, ¿no?
¿Apio? No lo sé.
No, el olor a apio, ¿no? Sabes, ahí un poco, ¿no? Que huele así a apio.
¿Qué quieres decir? No sé. Es una metáfora de algo.
Sí, debe ser algo.
No,
debe ser algo para que me hagan un psicoanálisis a mí. A mí es que el olor
a apio.
¿Y
cómo huele el apio?
Pues no sé cómo decirte.
¿Qué es el apio?
El apio, pues es una cosa verde que.
Que cuelga. Es una adivinanza. Verde que cuelga. Bueno, escucha.
Que te hacen unas cremas.
Ah,
crema,
sí, verdad,
de apio.
Verdad, crema de apio. Poco... Pues sí, si a ti te huele apio, yo no te vi.
No sé.
A mí, lo que me suena a este señor...
Ya me he descolocado.
Es que salían Whiplash, ¿te acuerdas de Whiplash? Esta historia de un señor que quería matricularse...
Peliculón,
tocar
peliculón.
La batería, que ahora se ha estrenado la nueva de este director, La La Land, que también está triunfando en Venecia. Bueno, ha gustado mucho en Venecia. Bueno, una historia muy divertida de armas y de típicos americanos.
Juego de armas. Pues perfecto.
Sí.
Bueno, querido Manu,
querido Carlos,
ya lo tenemos que dejar, que se nos acaba el tiempo.
Esto dicen siempre las mujeres, ya lo tenemos que dejar. Estás muy señora.
Ya nos contarás proyectos de teatro, que alguno hay por ahí, ¿no?
Sí, me voy a enseñar una cosita, pero... Vete.
Pero secreto todo.
Todo secreto.
Pero que estás en teatro ahora.
Estamos en mil cosas.
Tú nunca, con una cosa nunca te quedes.
Non-stop Manu, todo.
Bueno, venga, pues hasta
adiós,
la semana
señora,
que viene,
Hasta ahora,
luego. Everybody knows the deal is rotten. Old Black Joe's still picking cotton for your ribbons and bows.
La verdad es que era la ilusión de mi vida. Gracias, Manu. Venga, hasta la semana que viene. Que la ilusión de mi vida, sí. Despedirme con Leonard Cohen. Pero vamos, están los títulos de crédito de la peli, o sea que teníamos que ponerlo. Esto va así. Bueno, hoy ha sido una jornada así laboriosa para nosotros. Aunque os parezca que una hora de programa es poca cosa, pero adaptar todos los contenidos que teníamos preparados a una hora de emisión y sin previo aviso, tiene su dificultad, así que quiero agradecer a todos los que curran todos los días en Aquí no hay playa, los que escucháis y los que no. Y mañana volvemos, y será viernes, a partir de las 4 de la tarde, 16 horas, estaremos aquí. Y no pensamos faltar a nuestra cita, con un par de horitas de buen rollo, de buen humor y de sobre todo de sobrellevar estos calores que hoy, aunque digan que ha bajado 2 o 3 grados, no le hagan ni caso. Llévate tu botellita de agua allá donde se te ocurra ir caminando y sobre todo tira por la sombra. Por cierto, mañana tenemos acústico con Alex O'Doherty, esto ya lo podemos adelantar, y tenemos la vuelta de uno de los grandes de este programa. Esperemos que no venga con la baja, que si no, bueno, llegará Pablo Otero. Mañana le esperamos. ¿A que sí? Claro que sí. Ya está Yaiza Fernández aplaudiendo. Arancha Bravo también. Mañana esperamos con los brazos abiertos a Pablo Otero, que llegará desubicado como es normal. Noticias y mañana más a las 4. ¡Adiós!